Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Arrancamos Comunidad Deportiva, miércoles 27 de mayo. Les saluda como siempre Elías Bustamante, Tomás Hurcada, el gran José del Valle, que regresamos luego de un fin de semana largo. Nos reencontramos con José. Vamos a hablar sobre las listas mundialistas. Ya falta poco para que arranque el Mundial. Poco a poco los equipos van soltando sus seleccionados. Vamos a hablar sobre la lista de Estados Unidos que salió ayer, perdón. Vamos a hablar sobre la lista de Inglaterra con José del Valle. Vamos a hablar sobre la lista también de Panamá que salió ayer. Vamos a tocar los equipos de la CONCACAF. José, ¿cómo estás? Feliz miércoles. Cada día, cada vez más cerca de que arranque este nuevo Mundial. Y ojito, porque yo creo que ahora sí, poco a poco se va sintiendo más ese ambiente mundialista. ¿Cómo estás, José? Feliz día.
Elías, querido Tomás, qué placer estar con ustedes. Espero que me hayan extrañado. Yo los extrañé. Espero que hayan disfrutado de ese holiday. Ustedes están en un lugar privilegiado porque descansan. A mí me tocó trabajar, pero bueno, no nos quejamos. Estamos acá. Sí, Elías, cada vez falta menos para que arranque la Copa del Mundo y de a poco se empieza a sentir ambiente mundialista. Me gustó lo que hizo la Federación Estadounidense de Fútbol en la presentación. Mucha gente esperando la lista final. Algo similar se vivió ayer también en Panamá. Obviamente en Inglaterra, un país de mucho fútbol y de mucha tradición. Cada vez falta menos. La única certeza es que usted, Tomás y yo ya estamos listos para que arranque la Copa. Los equipos, no sé, nosotros estamos listos.
Nosotros estamos listos. Y sí, José, déjeme decirle que hizo bastante falta el lunes, hizo bastante falta hablar del fútbol el lunes. Y sobre todo, bueno, porque no, creo que usted no sabe, José, pero Tomás aprovechó el fin de semana largo como se debe.
No quiero hablar de eso.
Se fue a la Argentina, fue a ver a River jugarse un campeonato, perderlo, pero lo vio en vivo, lo vio jugárselo. Eso es lo que hace un fan de verdad, José, viajar 9 horas por su equipo. Pero bueno, no sé el resultado.
Tomás. No, muy bien, muy bien. Yo felicito a Tomás. Esas son las experiencias con las cuales uno se queda. La vida es muy corta. Les doy un consejo a ustedes. No coleccionen cosas materiales, coleccionen momentos. Lo que hizo Tomás, fantástico. Después, el resultado se puede dar. Obviamente hubiese sido mejor. De igual manera, es una gran experiencia que Tomás vivió en su país, con su gente, con su equipo, con los hinchas de River, que al igual que él sienten la pasión por el millonario. Un partido bravo, River lo ganaba 2-1, viene esa mano polémica, y después Belgrano lo termina ganando sobre el final. La verdad que fue un partidazo, me gustó mucho, intenso, bien jugado. Le voy a decir a Tomás, el hecho de que River haya perdido me parece que es algo positivo, porque si River ganaba, quizás los directivos hubiesen pensado que todo está bien y las cosas no están bien. River necesita reinventarse. Mínimo tienen que llegar 6-7 futbolistas. Lo de Gallardo en su primera etapa fue fantástico. Quizás el mejor entrenador en la historia de River. Pero lo que hizo en esa segunda etapa, con los gastos, con los futbolistas que trajo, con toda la inversión que hizo y los resultados que ofreció, fue desastroso. Hoy River está pagando los platos rotos de las malas decisiones que tomó el muñeco Gallardo en su segunda gestión.
No, un muy buen análisis. Lamentablemente tengo que diferir en la parte de que creo que a River le viene mejor haber perdido, que es probablemente verdad, pero a mí me destruyó.
Pero a veces vale la pena 2 pasitos para atrás para luego ir 4 hacia adelante.
Sí, es verdad, pero yo creo que lo que se viene va a ser peor, realmente.
No, pero tú eres muy pesimista.
No, pero es que ya veo los nombres que está apuntando River en este mercado y tengo ganas de llorar. No. En cambio, bueno, si salías campeón, de última tenías todo el segundo semestre medio que relajado, ya estabas en la Copa, ya había salido campeón, estás obligado a ganar el resto, pero ya con una tranquilidad extra. Este segundo semestre del año creo que va a ser para River de terror, y el hincha de River está destruido y todo el análisis es negativo simplemente.
Bueno, vamos a hablar de cosas positivas, José. Falta muy poco para el Mundial, 11 de junio está arrancando el torneo inaugural, el partido en México, pero van saliendo las listas. Me imagino que vimos todos ya la lista de Estados Unidos. No hubo muchas personas contentas con los seleccionados de Pochettino. no sé qué opina José, me imagino, podemos dar la lista, podemos repasarla, no sé si la tienes allá a mano.
La tengo acá y voy tratando de ver si consigo una un poco más detallada.
Porque
pero...
al final, José, se quedan nombres importantes afuera, por ejemplo el de Diego Luna, se queda también Tanner Tessman afuera, y sorpresas como, para mí sí es una sorpresa, la de Gio Reyna que se mete en el Mundial. Entonces, cositas con esta selección que hay que ver hasta dónde va a llegar y cuál es la expectativa del equipo de Pochettino y esta selección de Estados Unidos. Pero más allá de eso, faltan todavía selecciones. Falta todavía, si no me equivoco, una que otra en anunciar.
Faltan bastantes.
Todavía. ¿Ya tienes la lista, Tomás?
Ya tengo la lista.
A ver, dale, por favor.
Bueno, en el arco tenemos a Matt Turner. Chris Brady, Matt Freese y Matt Turner. Después en los defensores, Max Arfsten, Serginho Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Anthony Robinson, Miles Robinson, Joe Scully, Austin Trusty. Y en los mediocampistas tenemos a Tyler Adams, Sebastián Berhalter, Weston McKennie, Christian Roldán, Aronson, Malik Tillman. Y en los delanteros, Christian Pulisic, Alejandro Sendejas, Gio Reyna, Tim Weah, Follarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright.
Bueno, José, empecemos desde el arco, ¿no? No hay más que tiene para ofrecer a Estados Unidos. Me parece que lo que es Matt Freese, Matt Turner, son los dos arqueros. ¿Quién es el titular? Esa es la pregunta, ¿no? Asumimos que será Matt Freese, que es el que ha jugado titular en los últimos partidos con Pochettino.
Sí, yo coincido. Matt Turner, en teoría, iba a ser el titular, pero fichó por el Arsenal, jugó muy poco, eso le pasó factura, perdió continuidad, y yo sí creo que Matt Freese va a ser el guardameta titular.
Si quiere, vamos
línea por línea.
Eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir línea por línea. En los arqueros, esa será la titular, Matt Freese, que ha sido el más regular últimamente.
Turner fue el titular igual de 2022.
Sí, pero es lo que dice José, no ha tenido tanto recorrido, un montón. Retrocedió bastante, saltando de equipos en Europa. En la defensa, me parece que está bien, me sorprende de cierta manera no ver al lateral derecho de... porque es joven, el de Russell Lake, ahorita creo que es grosso el nombre, pero más allá de eso, creo que tampoco tiene mucho que ofrecer Estados Unidos, y está bien, es una buena defensa. Lo único que me sorprende, José, y aquí no sé si comparte conmigo, es la convocatoria de Tim Ream. Es el más veterano del equipo como tal.
Sí, Tim Ream, justamente por eso lo lleva Elías, 38 años. Me parece que Pochettino entiende que es importante tener este tipo de líderes en el vestuario. Y ojo, yo creo que va a ser titular. En los partidos importantes con Pochettino, siempre jugó de titular. Después habrá que ver cómo le va cuando agarre a los delanteros paraguayos, cuando enfrente a los delanteros turcos. Es difícil, es complicado. La MLS puede engañar. Ustedes lo saben mejor que yo. No sé si fueron el otro día a la cancha, ese 6-4 del Inter Miami. Hay muchos espacios en el fútbol de los Estados Unidos. Y en el fútbol de élite, en una Copa del Mundo, no hay tantos espacios y los futbolistas son más veloces y más rápidos. Eso le puede complicar a Tim Ream, pero entiendo que esté en la lista final de 26. Después podemos debatir si debería de ser titular o no, pero para estar en una lista de 26, me parece que es un jugador muy importante.
Me sorprendió igual que no esté, sé que no está hace un tiempo, pero quizás, no sé si será también ahora por lesión o algo, pero Zimmerman, a mí me gustaba dentro de todo, y el Mundial 2022 hizo un buen papel. Y acá no está ni convocado. No sé si está lesionado, pero bueno, es raro para mí.
No creo. Yo comparto lo que dice José, lo de al final de Tim Ream y la experiencia. Sí, totalmente. Tiene mucho sentido. Yo no lo pondría como titular, yo lo llevaría más como un jugador de camerino. Porque, José, lo que usted dice es cierto. A Estados Unidos lo agarra la selección paraguaya, lo agarra un Enciso, un Diego Gómez. Y Tim Ream no va a poder. Lo agarra un Yildiz, un Güler, un se me olvidó el nombre del jugador turco del Galatasaray, Yilmaz. Sí. Y tampoco lo va a poder aguantar, sí, no lo va a poder aguantar Tim Ream, porque esa es la realidad, puede ser muy buen defensa, pero en la parte física eso te va a cobrar bastante. Y los titulares yo creo que van a ser ya sea Richards y McKenzie, y los laterales tiene que ser quizás Freeman y Anthony Robinson. No creo que se ponga a inventar mucho en la defensa Pochettino, porque es eso, ¿no? Juega contra dos equipos que son potentes físicamente, son rápidos, son físicos y saben jugar como Paraguay y Turquía.
Entonces, sí, el otro día me crucé al arquero de Paraguay en Argentina.
¿Ah, sí?
Sí, y le dije que tengo un amigo que cree que va a llegar a semifinales Paraguay. Y me dijo que estaban muy confiados, que veían que era realmente una posibilidad.
Yo lo veo.
Una pregunta, ¿le pidió el teléfono?
Lamentablemente no le pidió el teléfono.
No. Tomás, yo le voy a decir algo, Tomás. Nosotros estamos en el periodismo. Cada vez que usted se encuentra un futbolista, lo primero que tiene que hacer es decirle, mira, hermano, Tengo un amigo que piensa que vas a llegar a semifinales. Cuando estén en semifinales, quiero hacerte una nota. Dame tu número.
Lo
a la
pensé,
próxima, ¿ok?
Lo
por
pensé,
favor,
pero
Tomás.
Estaba con la familia en McDonald's y no.
¡Mejor! No cuando me están con la familia, situación. Son más buena onda.
Sí, pero pobre. La gente cuando está en familia hay que dejarla disfrutar. Estaba en McDonald's. No, el tipo se había quedado fuera del torneo
bueno,
argentino
hace poco.
Aprendizaje,
aprendizaje. Te queda como aprendizaje para la próxima, Tomás. O sea, no seamos tan duros tampoco con Tomás.
Yo fui de buena onda.
No, 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 yo no estoy siendo duro. Yo le estoy dando un consejo a Tomás para el futuro.
Es real, iba a funcionar probablemente.
Seguro Tomás salió del McDonald's y dijo, le hubiera pedido el número.
Lo pensé de antemano incluso, pero pasa que no, como que no llevé la conversación a donde la quería llevar y ahí dije,
bueno. Pero son cosas que pasan y está bien. Vamos a ver, yo creo que para...
Mire, a la próxima Tomás, llama a Elías, me llama a mí, hacemos un triway y le decimos, hey, hermano, por favor, dale el número a Tomás, por favor.
Lo conseguiré, igual lo consigo, tranquilo. Voy a conseguir el
en grande.
Vamos
grande.
Hablando de ese movimiento ya de balón ahí, José. El mediocampo de Estados Unidos: Gio Reyna, Sebastián Berhalter, Tyler Adams, Malik Tillman, Weston McKennie y Cristian Roldán. A mí me sorprende muchísimo no ver ni a Diego Luna ni a Tanner Tesman del Lyon. Sí me sorprende ver a Gio Reyna y a Cristian Roldán en la selección de Estados Unidos, José, porque uno ve lo que está llevando al final Estados Unidos. Son 6 mediocampistas, de los cuales mediocampistas netos, son 4, estamos viendo son 4, que son McKennie, Berhalter, Roldán y Tyler Adams. Gio Reyna no ha jugado mucho en la temporada, no ha sido regular, ha sido más suplente que nada en el Borussia, en el Mönchengladbach, y lo de Roldán me sorprende también. Yo digo,
¿dijiste McKennie o McKennie? Perdón.
McKennie.
Ah, ok, creo que había dicho McKennie.
No,
había perdido yo.
McKennie. Aquí, yo creo que este punto sí creo que es el que más dudas deja, o sea, para en la convocatoria de Pochettino.
Mire, yo a Cristian Roldán también lo llevaba. Me parece ese tipo jugador, ese tipo de jugador que quizás no te va a ganar un partido, pero que nunca te lo va a perder. Consistente, regular, sus partidos siempre son en 7, un 8. Un tipo que hace las cosas bien, trabajador, humilde, disciplinado, y es uno de los líderes en el vestidor. Cuando pensamos en Copa del Mundo, eso hay que ponerlo en la ecuación, Elías, Tomás. No nada más pasa por táctica, estrategia. El fútbol es un estado de ánimo. Y en un torneo corto, cuando recibís golpes o cuando ganás, es importante tener tipos equilibrados como Cristian Roldán. Lo de Gio Reyna, eso sí lo comparto. A mí me queda la sensación que Gio Reyna está por lo que puede llegar a ser y no por lo que es. Okay. Como que le siguen teniendo la esperanza de que tarde o temprano va a aparecer ese futbolista que la rompía cuando era muy joven en el Borussia Dortmund y que pintaba para ser la cara de los Estados Unidos en este deporte tan lindo. No olvidemos lo que pasó en el pasado mundial.
Claro.
El papá de Gio Reyna, Claudio Reyna, mundialista con Estados Unidos, que se peleó con Berhalter, sacaron muchos trapitos al sol, ellos acusaron a Berhalter de violencia doméstica, eso dividió el grupo. Entonces, yo no sé si a muchos de esos futbolistas esta noticia de Gio Reyna les sienta mal o bien, no lo sé. Yo creo que hay opiniones divididas. Y eso no es bueno para un vestidor.
No, para nada, Tomás.
No, definitivamente no. Y tampoco que Gio Reyna viene siendo, por ponerle un propio nombre, no es que viene siendo Christian Pulisic, que claro, viene rompiéndola.
Es un jugador de reparto.
Sí. Es verdad que en un momento hubo mucha ilusión y que jugaba muy bien también, pero bueno, el fútbol es momentos y si en el momento no estás, no estás. Y Diego Luna venía estando bastante más que Gio Reyna en este momento. Claro.
Dentro de lo que cabe también en el mediocampo, los mejores o los que tienen mejor momento hoy en día vienen, bueno, siendo Malik Tillman, McKennie con la Juve y obviamente Tyler Adams, que se clasificó con el Bournemouth a Europa por primera vez en la historia. Y luego tenemos a Berhalter, que, bueno, es un jugador que también es bastante cumplidor y fue finalista el año pasado con Vancouver. José, la delantera. Yo creo que la delantera también está bastante bien completa. Armada. Y sorprende, ¿no? Por la convocatoria de Alex Zendejas. Está Brendan Aronson, Zendejas, Folarin Balagún, Ricardo Pepi, Tim Weah, Christian Pulisic y Haji Wright. Yo creo que esta parte sí es la mejor que tiene Estados Unidos en la ofensiva, sobre todo como vienen también sus jugadores. Un Pepi que viene bien, un Haji Wright que está en la Premier recién ascendido, Pulisic que viene bien, Zendejas con gran momento también en el América. Me parece que aquí se puede inventar Pochettino con la delantera.
Sí, de los tres de arriba nada más va a jugar uno, ¿no?
Claro.
O Balagún, o Pepi, o Haji Wright, porque Estados Unidos juega con un 4-3-3, ¿no? Uh-huh. Me gustan los tres delanteros que tiene Estados Unidos, bien lo describió Elías, los tres han tenido buenas temporadas, los tres están en Europa y eso es muy positivo. Christian Pulisic, para que Estados Unidos tenga una buena Copa del Mundo, tiene que ser el que fue en los primeros 6 meses con el Milan. El tipo que la rompía, que daba goles, asistencias. El fútbol del Milan pasaba por los pies de Christian Pulisic. Ese tiene que ser el Capitán América que tenemos que ver en esta Copa del Mundo. Creo que va a estar bien arropado por Weston McKennie. Es el mejor de Estados Unidos en la mitad de la cancha, junto con Tyler Adams. Yo creo que la media cancha de Estados Unidos es muy buena. Y qué bueno que Pochettino llevó a Zendejas. Tomás, Elías, yo sigo el fútbol mexicano, tanto como la Liga de España. Les diría que sigo más la Liga MX que la Premier. Y Zendejas me parece un jugador extraordinario. Y cuando les digo extraordinario, para el contexto de CONCACAF, ¿no? Para el contexto, claro, de Estados Unidos. Juega por derecha, juega por izquierda, juega por dentro. Es encarador, gana los duelos individuales, tiene gol. Me parece que una de sus principales virtudes es la capacidad para generar espacios y para generar oportunidades de gol. Cuando el equipo no tiene la pelota, se mete entre la línea de mediocampistas, corre, es muy solidario en los esfuerzos. Qué bueno que Pochettino lo llevó. Nada más hay una cosa que no me gusta de Zendejas. No sé si ustedes están al tanto de esto. Zendejas jugaba para las selecciones juveniles de Estados Unidos, ¿no? Va a México, lo ficha Necaxa, pasa por Chivas, llega al América. La rompe con el América y se rumoreaba de que el Tata Martino lo iba a convocar a la selección mexicana de fútbol, ¿no? Le mandan la carta, él se molestó porque las formas no le gustaron. No acepta hacer el cambio de nacionalidad y sigue con Estados Unidos. Después en Estados Unidos llega Pochettino y no lo llaman, lo dejan fuera de varios torneos. Y él dijo públicamente que quería jugar nuevamente para la selección mexicana, cuando ya no se podía hacer. Ya no se podía hacer. Entonces queda la sensación que estos futbolistas lo único que quieren es ir a una Copa del Mundo, sí, pero no necesariamente representar a un país. Y eso me molesta un poquito, la verdad.
Totalmente.
¿Es un tema quizá de identidad, Tomás?
No, me parece bastante raro lo que dicen. Sí, tiene razón, porque para mí va por ese lado. A los jugadores ya no les interesa en muchos casos solo defender la camiseta, solamente quieren ir. Y está perfecto, por un lado lo puedo entender, porque la Copa del Mundo realmente es todo lo que hay en el mundo del fútbol, pero al fin y al cabo, si a vos lo que te interesa es defender, no sé, sí. Porque incluso, para mí hay un ejemplo muy claro, pero en su momento, que también salieron muchos videos de cuando Marruecos elimina a España, que sale, viste, el video de Lamine con la camiseta en el vestuario, medio que canchereando a sus compañeros, que Marruecos había pasado. Después Lamine se va a jugar a España, porque Lamine es un fenómeno y puede jugar en España y todo, pero lo está haciendo porque puede ganar una Copa del Mundo. Bueno, no lo está haciendo, porque si no, iría a Marruecos, que es lo que él supuestamente siente.
Bueno, claro, es lo mismo, por ejemplo, en el torneo pasado, en el Mundial pasado, con Iñaki Williams, claro, yendo con Ghana, que no, nunca fue lo que quisieron convocar miles de veces, dijo que no, y cuando se dio cuenta que España no lo iba a convocar, dijo, bueno, me voy con ganas para jugar,
obviamente,
un Mundial. José, dentro de lo que cabe, los que se quedan afuera, una baja importante, bueno, la vimos también, que es la de Johnny Cardozo, que estará fuera, el mediocampista del Atlético de Madrid. Si armamos un 11 de Estados Unidos, ¿cómo lo armaría José Loay antes de irnos a la pausa?
Matt Friis en la portería. Ajá. Tim Rim creo que va a jugar junto con Robinson, okay, como centrales. Joe Scali creo que es titular y Chris Richards. ¿Les gusta esa línea de cuatro? Oh, perdón, y Serginho Dest.
Sí, y Scali, pero sí. Scali no está, creo que no está convocado. No está convocado Scali.
Sí, está Scali.
Sí, tienes razón, mala mía. Perdón.
Sí. No sé si están de acuerdo.
Me gusta.
Lo lógico.
Sí.
Perfecto. Mitad de la cancha, Weston McKennie y Tyler Adams son jugadores que juegan sí o sí siempre.
Sí.
El tercer mediocampista, ahí tengo dudas, porque puede ser entre Sebastián Berhalter y Cristian Roldán. No sé quién les guste más a ustedes.
Yo me iría por un Berhalter sobre Roldán.
Perfecto. Vamos con Berhalter entonces. Y la línea de tres arriba creo que está muy clara, ¿no? Uh-huh. Tim Weah, Christian Pulisic por los costados. Y arriba yo creo que va a jugar Balogun como centro delantero.
Puede ser Balogun. Yo creo que podría ser en la delantera. Si no es Balogun, yo me estaría inclinando un poco más por una delantera que sea con Pulisic por la derecha, Zendejas por la izquierda y en el centro. Yo creo que puedo ver a Haji Wright, sí, la verdad. Me gusta bastante Haji Wright. Lo único que yo también cambiaría en la defensa, José, porque lo demás estoy de acuerdo, sería Freeman por lateral derecho y mi defensa central sería Chris Richards de Crystal Palace y probablemente ya sea Trusty, más allá de eso, y Robinson por la izquierda. Creo que esa sería mi defensa, pero el medio estamos igual, el arquero.
Sabe que
igual.
Tiene razón, yo me equivoqué, Chris Richards titular indiscutido, tiene toda la razón en esa, estoy con usted.
Más allá de eso, Tomás, ¿estás con nosotros? ¿Le agregas algo? ¿Le cambias algo?
No, por ahora lo que estuve escuchando está bien. Es lo que tiene Estados Unidos.
Vámonos a la pausa. Regresar, hablamos sobre la lista de los países.
Elías, algo breve, antes de irnos a la pausa. Sí. En Estados Unidos todavía no ha nacido ese futbolista que pueda cambiar por sí solo el rumbo de una selección. Podemos hablar de Diego Luna, de otro jugador que no esté, pero al final de cuentas, con ellos, no creo que cambiara mucho el poder o la capacidad de Estados Unidos para trascender en una Copa del Mundo. Todavía no nace ese jugador que realmente nos dé para el debate y digamos, ¿cómo es que no lo llevó a la Copa del Mundo?
Claro, es un buen tema, lo vamos a hablar al regresar, porque también es, José, ¿cuál es la expectativa de esta selección? ¿Hasta dónde se espera que llegue? ¿Y cuál es un fracaso si es que termina cayendo eliminada en fase de grupos? Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Mr. David Frontrath. Vamos rápido con la lista de la selección de Países Bajos, porque salió hoy esta lista de este país. José, Tomás, este no ha sido campeón del mundo, pero siempre está en los mundiales, siempre está animando, siempre está compitiendo, y siempre es una selección complicada. Es más, le complicó la vida bastante a Argentina en el último mundial, y ese creo que ha sido uno de los mejores partidos junto al de la final en el mundial pasado. Convocados por la selección de Ronald Koeman, está Mark Flecken, está Robin Roof, que es el del Sunderland, Bart Verbruggen, que es el del Brighton, en el arco. Hasta ahora ha sido titular Verbruggen, pero para mí va a ser un tema entre Rufes y Verbruggen. En la defensa, Nathan Ake, Van Dijk, Denzel Dumfries, Jorel Hato del Chelsea, Jean-Paul Van Heek del Brighton, Mickey Van de Ven del Tottenham y Jurrien Timber del Arsenal. Honestamente, es una muy
excelente
buena defensa.
Debe ser la mejor defensa del mundo.
No, la mejor defensa del mundo.
De las mejores.
Pero es una defensa joven, con buen trato al balón, con experiencia también. Me parece muy buena defensa. En el mediocampo, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tionkup Miners, Gianni Reinders, Martin de Ron, Gus Thiel, Quinten Timber y Mats Wiefer. También muy buen medio, físico, con buen trato del balón. Ojito que esta selección sí puede sorprender. Y en el ataque, Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noah Lang, Donnell Malen, Crescencio Somerville y Wood Weghorst, que también regresa a la selección y a otro
el famoso
mundial.
Bobo.
José, yo creo que esta selección es bastante completa para este mundial, ¿eh? Yo creo que puede sorprender.
Sí, a ver, no debería de sorprendernos, ¿no? Muchas veces Países Bajos llega así como ahora y se termina metiendo, a una final de Copa del Mundo como en el 2010 o termina vendiendo cara a la derrota como lo hizo contra Argentina en el pasado Mundial. Es una selección para tener en cuenta, para respetarla. No está dentro de las favoritas, pero lo que dice Elías, perfectamente puede sorprender y llegar hasta la final, aunque reitero, no nos debería de sorprender, porque estamos hablando de una semipotencia, una selección que está cerca de ser potencia, que le hace falta dar ese paso que finalmente pudo dar España. Porque Países Bajos siempre se acerca, pero siempre le hace falta ese centavo para el peso. Yo creo que es una selección de respeto. No sé si vieron una firma que predice a los campeones del mundo, que toma en cuenta no nada más el fútbol, sino también el factor económico, el factor sociológico, la cantidad de habitantes, el poder adquisitivo de los países, el nivel de educación. O sea, toman en cuenta un montón de cosas y también tienen un porcentaje de suerte, ¿no? Y esta empresa, de manera correcta, predijo que Argentina iba a ganar el Mundial de Qatar, predijo que Francia iba a ganar el Mundial de 2018 y predijo que Alemania iba a ganar el del 2014. Esta empresa dice que Países Bajos va a ganar la próxima Copa del Mundo.
Upa. Mi candidato.
Y les digo algo, viendo la selección, en mi opinión, a esta selección holandesa, lo único que le hace falta para mí es un atacante élite de clase mundial y ya está.
Debo argumentar algo. Cody Gakpo se hizo conocido por el Mundial de 2022. Metió tres goles en tres partidos fase de grupos y yo no sé si hizo cuatro en cinco.
Ya. Lo que pasa con Cody Gakpo es que a veces lo usan de centro delantero y no centro delantero.
El centro delantero va a ser Memphis seguramente. Pasa que Memphis encima ahora está ya de por sí, que siempre fue un jugador talentoso que le faltó cinco para el peso. por lo menos ahora tiene el factor tu cuchás, que es el factor Brasil. Quizás con eso saca una mini diferencia. Yo creo que puede sacar algo, una ventaja. Fútbol sudamericano, papá.
Bueno, vamos a ver qué va a pasar a la selección de Países Bajos, que al final comparte grupo, si no me equivoco, es con la selección japonesa, es con la selección...
¿De quiénes sacaron lista?
Japón, Suecia y Túnez. Comparte grupo con Países Bajos.
Qué grupo complicado por Japón, ¿no? Sí. Creo que después Países Bajos está por encima de Suecia y de Túnez.
Sí, totalmente. Sí, al final clasifican 8 mejores terceros. Eso va a estar también bastante interesante y ver qué va a pasar.
Gran punto. Japón y Países Bajos ya están en la siguiente ronda. Tiene razón Elías. En este mundial no van a pasar los mejores, sino que los menos malos van a quedar en la siguiente ronda.
Exactamente. Vamos a ver, este grupo está muy interesante. Y eso son cosas también a debatir más adelante. Vienen selecciones que antes uno pensaba, no van a competir, pero pueden sorprender. Y Japón nos sorprendió a todos en el Mundial pasado, casi dejando afuera en esa ida y vuelta.
Esos 5 minutos fueron
increíbles, que se clasificaban mágicos. Japón y Costa Rica y dejaban afuera a España y Alemania. Entonces, ya con eso y como viene Japón, puede sorprender y ese grupo se lo puede pelear, Países Bajos y Japón. Vámonos a la pausa, José. Como siempre, nos reencontramos ya el lunes para analizar la final de la Champions. Lo que nos haya dejado.
Por supuesto. El lunes tendremos final de Champions. Yo le deseo todo el éxito del mundo a mi hermano, a mi amigo Elías Bustamante. Le digo algo, el Paris Saint-Germain es el claro favorito y esa es una gran noticia para el Arsenal. Va a ser un duelo de estilos y como dicen en el boxeo, los estilos hacen peleas. Creo que el Arsenal tiene muchos argumentos para soñar con la Champions. Además, para ganar la Champions de manera consecutiva, hay que llamarse Real Madrid y hay que llamarse Zinedine Zidane.
Upa, ojito que no nos dio chance de hablar de las elecciones del Madrid, José, solo hablaremos también más adelante el lunes, porque puede cambiar algo en el Real Madrid o puede ser más de lo mismo. Nos vamos, José, como siempre, gracias, nos reencontramos el lunes.
Abrazo, amigos, éxitos.
Gracias, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider, Smith Abbey, Front Rat. Hablando sobre el Mundial, hablando sobre las listas de los equipos, vamos pues a seguir hablando sobre la lista de los equipos. ¿Qué nos falta? Bueno, prende el micrófono.
Sí. Ya salieron un par de listas, pero está saliendo mucha data. Obviamente hay listas de muchos países, pero bueno, vamos a...
Y hay que hablar también sobre lo de Argentina, cómo llega al Inter. Por cierto, Ritmo Inter Miami, el último show antes del Mundial va a ser este viernes. Ya después de eso, arrancamos ya completamente con la edición del Mundial. Totalmente. El 8 de junio arranca Comunidad Mundialista, puro Mundial, puro show sobre el Mundial.
Es más temprano también.
Y es temprano, a las 10 de la mañana, así que no se lo pueden perder, Tomás.
Lo que comentaba es que se aproxima a fin de la semana, se imagina de que Lionel Scaloni va a dar los 26 convocados. Entonces ya se empieza a estimar qué jugadores pueden entrar, qué jugadores pueden quedar. Ya va a llevar más jugadores de lo debido para los amistosos de Estados Unidos. No de lo debido, sino que lo ideal. Va a haber muchos jugadores del fútbol argentino, pero también hay sorpresas en la lista de estos 33, 35 jugadores que tiene Scaloni en mente por el momento para ir reduciendo para llegar al Mundial. ¿Por qué digo? Bueno, primero en los amistosos va a llegar jugadores del fútbol argentino, algunos que incluso no están ni en la lista de convocados de 55, de la prelista, uh-huh. Como Joaquín Freitas, que es el 9 de River, uh-huh. Está convocado para los amistosos, pero no está ni en la lista de 55, así que no tiene ninguna chance, o Obando, que viene de Rosario Central, un poco pasa lo mismo. Ahora, después hay nombres que sí empiezan a recortarse y que empiezan a tener más chances, como Emiliano Buendía, como Matías Soule, como Nicolás Capaldo.
Te digo algo, lo de Soule ya es hora.
Sí.
A mi parecer. Y lo de Buendía tuvo un muy buen cierre de temporada, ¿eh?
Sí, y también hay una información que es que parecería ser que Valentín Barco tiene mucha chance de no ir al Mundial.
Ya lo fichó Chelsea, ya confirmó.
Sí, pero parece que hay más chance de que no vaya de lo que se pensaba. Yo pensé que estaba adentro,
¿Y qué vas a llevar a Garnacho?
Bueno, lo que están hablando es que hay una posibilidad de que tanto Matías Soble como Emiliano Buendía ocupen ese lugar y Valentín Barco pierda ese cupo o ese puesto.
¿Y quién es tu lateral izquierdo? Acuña,
bueno,
y Tagliafico.
Bueno, también depende un poco de eso. Yo creo que si estuviesen al 100%, yo no tengo ningún tipo de duda que Marcos Acuña tiene que ir al Mundial. Después de verlo este semestre en River, ya hace un año que viene justificando todo lo que valió, todo lo que se pagó, todo. Pero el último semestre que tuvo en River fue espectacular. Fue para mí el mejor jugador del país y probablemente uno de los 5 mejores jugadores del Sudamérica jugando torneos internacionales y el torneo local. Ahora, Acuña nunca está a tope físico. Por eso para mí Barco era lo ideal. Uh-huh. Pero, por lo que escuché y por lo que se sabe, desde el entorno de Barco creen que no va a ir al Mundial.
Okay.
Soule parece que se mete entre unas grandes chances. Emiliano Buendía lo mismo. Eso daría a entender que tanto Gio Lo Celso está en el limbo o el Flaco López también podría llegar a estar medio jugado y que se aleja mucho de la posibilidad de ver a Mastantuono en el Mundial.
¿Y de lateral derecho quién lleva?
Bueno, ahí está
porque
el otro...
Esa es la parte creo que un poquito más débil. También
ahí está el otro tema. Molina parecería que todo va a indicar de que va a llegar bien y que va a ir al Mundial. Que es, sería lo lógico. ¿Montiel? Ahora, Montiel vendría siendo el suplente de Molina, el cual también estaba medio garantizado que iba a ir al Mundial. ¿Qué pasa con Montiel? Montiel sufre un desgarro. Tal desgarro, en realidad no sé si es tan grande, pero no se quiso jugar y no quiso jugar el partido del otro día. Uh-huh. Para mí, error. Pero bueno, yo soy hincha de River, entonces lo pienso desde ese lado. Para mí Montiel tendría que haber jugado el domingo. Pero decidió no jugársela e ir al Mundial. ¿Qué pasa? Hay una posibilidad de que Montiel no vaya al Mundial y el que lo reemplace vaya a ser Nicolás Capaldo. ¿Por qué? Por el tema físico de Montiel. El problema de Argentina, ¿por qué Senesi está tan en duda de si va al Mundial o no va? Es porque Argentina, en la parte defensiva, tiene muchos lesionados. Entonces, están viendo, ¿llevamos un noveno defensor o no? Yo creo que Argentina va a terminar llevando un defensor más simplemente por el hecho de las lesiones, no porque lo necesite.
Claro, ahora... Obviamente no podemos basar la convocatoria argentina en la última convocatoria que ellos hicieron, pero la última convocatoria que ellos tuvieron fue Emi Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernández, Paredes, McAllister, Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. En la banca estuvo Rodrigo de Paul, Nicolás González, Valentín Barco, Martínez Cuarta, Simeone, Juan Musso, Perrone, Nico Paz. Y luego, esos fueron los que entraron de cambio. Y luego estábamos con Rulli, Acuña, Palacios, Mastantuono, Prestiani, López y Agustín Yay.
Sí,
esa fue la última convocatoria.
Yay también tiene posibilidad, corre atrás de Capaldo, pero tiene una posibilidad. Nombres que ya están descartados: Martínez Cuarta, el capitán de Rota, jamás va a poder ir a este mundial, gracias a Dios. Pero Scaloni juega con formas distintas. ¿Cómo? En 2022 pasó algo extraño. Hay una discusión prácticamente que llega a la finalísima, que es Senesi si jugaba para Italia o jugaba para Argentina. Que llega literalmente hace un mes antes de que se juegue la finalísima, tiene la posibilidad de jugar tanto para la selección italiana como para la Argentina. Senesi decide ir a Argentina finalmente, está convocado a la finalísima, sale campeón con Argentina y no juega el Mundial. Scaloni decide llevar a Foyth sobre Senesi. Otro error, pero bueno, igual no cambió nada en el factor, pero para mí Senesi es mucho más defensor que Foyth. Esta vez Foyth no va porque tiene una rotura de ligamentos cruzados, porque si no iría también.
Pero van a llevar a Senesi, ¿sabes lo más lógico?
Yo creo que va a terminar entrando Senesi a la lista. Para mí sería lo lógico. A mí Senesi me parece un buen defensor. Y considerando las lesiones constantes que tienen Romero, Lisandro Martínez, Montiel y Acuña, que no juegan esa posición, pero se entiende, yo creo que sería lo lógico.
¿Tú crees de repente que, y ya para irnos a la pausa, porque es lo que yo he visto desde afuera, que sí, Scaloni respeta a los que ya tienen un poco más de jerarquía, pero tampoco le tiembla el pulso en decir... Por más jerarquía que tenga, tú te quedas.
Yo creo que sí, es así. Scaloni decide por momentos, si el jugador está bien, lo lleva. Muchas veces yo creo que ha llevado jugadores erróneamente. Yo creo que si lleva a Gio Lo Celso es un error, porque Gio Lo Celso para mí no tiene ningún mérito deportivo hace meses, incluso te diría años, para estar en la selección argentina, pero también lo ha hecho en el Mundial, bueno, en el 2022, él no le tiembla el pulso, también porque Lo Celso se lesiona y cede ese lugar, y Nico González pasa un poco lo mismo, pero él lleva a Enzo Fernández por Gio Lo Celso. Enzo Fernández debuta en la selección en septiembre de 2022, contra Honduras acá en Miami. Y venía a jugar en River, perdón, jugó en Defensa de Justicia 2 años, 1 año en River
y seis meses en Benfica
y lo lleva. Y termina ganando el puesto y bueno, se convierte en lo que se convierte, ¿no? Pero yo creo que Scaloni, si tiene que hacerlo, lo va a hacer. Para mí, no llevar a un jugador como Buendía, a mí no me encanta, pero con el momento que tiene, para mí es un error.
El tema es llevar jugadores de momentos, ¿no? Y te digo, por ejemplo, hablando de momentos, podemos hablar de Mastantuono. Yo sé lo que es Mastantuono, yo sé lo que ofrece Mastantuono, pero hay que ver las cosas como son. La temporada de Mastantuono no fue lo que se esperaba.
Exactamente.
No puedes llevar un jugador porque, no, él juega en el Real Madrid. ¿Y a mí qué me interesa si juega en el Real Madrid? Si el que juega de repente en el Getafe viene con mejor promedio, viene jugando mucho mejor y le puede aportar más que Mastantuono por actualidad, yo me llevo el del Getafe.
Sí.
Me explico. Es un Totalmente. Tema también que tienen que entender de que no es por tanto por nombres, porque eso fue lo que hizo y ese fue el razonamiento de Tuchel al armar, por ejemplo, la lista de Inglaterra. Dicen, pero dejas a Foden, dejas a Palmer, dejas al otro. Sí, dejo individuales afuera, pero me traigo un equipo, armo un equipo, porque eso es lo que tienes que hacer de momento, eso es lo que hace también De La Fuente.
Y además acuérdense, no son 38 fechas, no son 16 partidos de Champions League, son 8 partidos. En 8 partidos vos necesitas momento, no necesitas historia, no necesitas jerarquía de hace 5 años, ni campeones históricos, necesitas momento. Si ese momento un jugador está bien para 8 partidos, eso es lo que necesita una selección. Por eso para mí Scaloni puede terminar llevando a Emi Buendía y a Matías Soule.
¿Hay alguna, más o menos, alguna fecha, una idea de cuándo sale la...
¿De Argentina?
La lista de Argentina.
Yo creo que para el viernes ya la vamos a tener.
Para el viernes debería...
Yo creo que ya la vamos a
Porque
tener.
Yo lo último que yo había visto era... O sea, yo vi 2 fechas. Sí. ¿Viernes o lunes?
El lunes me llama... Pasa que las listas se tienen que entregar, si no me equivoco, el viernes.
Primero. Tienes hasta el primero de
¿Seguro?
Junio.
¿Seguro?
Para mandarlas a la FIFA. Tienes hasta el 1 de junio para mandarla a la FIFA.
Bueno, entonces puede ser que el lunes, porque Scaloni es de esperar, pero yo creo que para el viernes ya la vamos a tener. Bueno,
vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva, seguimos hablando de las listas del Mundial, vamos a hablar sobre los mejores 10 jugadores del Mundial y también, bueno, ir cerrando un poco con lo que se nos viene en la Champions. Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, me, IB. Front Rat, Tomás Orcada, Elías Bustamante. Vámonos rápido con el segmento de Hard Rock Bet.
Arrancamos con el segmento ganador de la semana, donde dejamos los picks que te harán ganar. ¡Vamos con los picks ganadores!
Muy bien, vámonos con los picks ganadores. Hoy hay varios partidos, es la final de la Conference League. Para las personas que les interesa el fútbol y quieran ver el fútbol, juega el Crystal Palace contra el Rayo Vallecano. Ambos equipos llegan a su primera final europea en la historia del equipo. Partido interesante, yo sí lo voy a ver, yo voy a poner Crystal Palace Moneyline. ¿Por qué? Porque con Glasner, final que llegan, final que han ganado. Y él ya ganó la Europa League con el Frankfurt. Si se recuerdan de ese partido, fue el Frankfurt que eliminó al Barcelona y terminó siendo campeón de la Europa League. Va a ser Crystal Palace Moneyline y voy a juntarlo en un parlay de 2 con goles totales más de 2.5 esta noche. River Plate contra Blooming de Santa Cruz, que me convenció al final Tomás que pusiera River. Confío.
Confíen, bueno, porque vamos a ganar por muchos goles, porque siempre pasa esto.
Ahora terminan ganando 1-0 y me dañan mi parlay. Pero bueno, son cosas que pasan, así que ya lo saben. Y ojito, porque yo dije que voy a apostar en una final europea. También lo voy a hacer el sábado cuando sea la final de la Champions. Y te digo que si vas a apostar por un goleador en la final europea, con el Super Sub en Hard Rock Bet, si tu goleador es sustituido, aún ganas. Si quien entra en su lugar, anota las mismas cuotas, el mismo pago. Pruébalo hoy en Hard Rock Bet. Te descargas la aplicación totalmente gratis. El registro es sencillo. El retiro y el depósito del dinero también es muy sencillo. Y al final es offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 and plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling, call or text 1-833-PLAY-WISE. Bien, esa es la jugada del día de Hard Rock Bet. Aquí nos dicen rápido en YouTube que quieren escuchar los nombres de del equipo japonés. Cuando salga el equipo japonés, lo vamos a poner. Tomás va a encargarse de eso, ¿eh?
Deja.
¿Qué pasó?
No, le pido a ChatGPT a ver si lo dice por mí.
No. Vamos rápido con esta lista que hay de una revista que nos dio Julián Saldívar sobre los 100 mejores jugadores del Mundial.
Sí.
Sé que 100 es bastante. Arrancamos del 10 al quinto.
Del
décimo al quinto.
Sí, dale.
Mejor la lista de hoy. Dale.
Tengo que adivinar, ¿no?
Puedes adivinarla, sí, adivina. Arrancamos desde el número 10. Del 10 al quinto y mañana y el viernes damos los otros 5.
Ok.
¿O quieres que yo te la diga y tú reaccionas? Te lo voy a decir y tú vas a reaccionar, más okay. fácil.
Porque si no, tenía pensado decirte todos los nombres que yo creo que van a estar en esa lista y a partir de ahí lo vamos posicionando.
No, porque nos vamos a lanzar 2 días.
Aquí es verdad, también tenés razón.
Número 10, mejores jugadores del Mundial. Nuno Méndez, en la décima posición.
Buah. Ok, seguí.
Número 9, Declan Rice.
Ok, me parece un poco más sentido.
Número 8, Hakimi.
Está bien.
Número 7, Rafinha. Número 6, Ousmane Dembélé. Número 5, Erling Haaland. Ese es...
Por favor, seguí.
Sigo.
Sí, seguí, quiero...
Número 4, Harry Kane. Número 3, Vitinha. Número 2, Lamine Yamal.
O sea, no está Lionel Messi en la lista.
Número 1, Kylian Mbappé.
Ese me parece más lógico. Es más, no me parece mal que esté Kiki como primero. Es una vergüenza la lista. Es la peor lista. Es la peor lista de
Pero ¿por qué?
No puede ser, esa no puede ser la lista de los 10 mejores jugadores mundiales. Hay que tomar en los factores, hay que tomar.
Te voy a leer el top 20. Los otros para qué.
Dame el 20, a ver.
11, Pedri. 12, Jude Bellingham. 13, Vinicius. 14, Desiré Doué. 15, Joao Neves. No, 16, Bukayo Saka.
Está mal esa lista.
Christian Pulisic, de 17.
No. Está pésima esa lista.
Bruno Fernández, 18. Lautaro Martínez, 19.
No puedo creerlo. Es la
Mohamed
peor.
Salah, 20.
No, es la peor lista que escuché en años. Pero,
¿quieres
no.
que siga? Porque
no, basta.
No sale. Ni Messi, no, ni Ronaldo.
No, pero escúchame, los factores... Pero Ronaldo está bien que no aparezca. Pero los factores que están usando... Para el Mundial hay que usar factores determinantes. Jugadores en momentos importantes. Y en el Mundial hay jugadores que nunca aparecieron. Rafinha no puede estar en esa lista. Vinicius no puede estar en esa lista. Nuno Méndez. Jugadores determinantes tiene que haber.
Bueno, Nuno Méndez es determinante.
Ousmane Dembélé salió en un primer tiempo de la final del mundo por jugar mal al fútbol. Sacaron 2 jugadores a Code Champs en
bueno,
la final del mundo.
Bueno, te comento que ni Portugal ni Messi están en la lista de los 100 mejores jugadores del mundo.
Primero es un error total, pero digo, fuera de eso...
¿Quieres esta lista dedicarla más a fondo el viernes y vamos con los 100 jugadores en un segmento o nos alargamos y lo podemos hacer 100, ahora?
100 jugadores es un montón.
Lo hacemos rápido, lo vamos rápido.
Bueno, a ver, dale.
¿Quieres o no quieres? No, dime 100 si quieres.
100 jugadores, para mí es que 100 jugadores es como mucho, es bueno, inmedible. Para mí las listas tienen que ser de 10 jugadores.
Bueno, no. Ahí está, ese era el top 20. Si lees lo demás, rompes una computadora.
Es una vergüenza, es la peor lista que escuché en mi vida. No puede no haber jugadores argentinos. No puede no estar Julián Álvarez. No puede no estar Enzo Fernández.
No, Julián está.
¿En el top en qué?
26.
No. Un tipo que tiene 4 goles en su primera Copa del Mundo. No puede no estar. Enzo Fernández fue... El Dibu Martínez no puede no estar.
Enzo también está. Y también está McAllister.
Pero tienen que estar antes.
McAllister está de 35.
Pero olvídate que sea un enazo selección argentina. Vamos a hablar de factores determinantes. Realmente determinantes. No puede haber...
Kylian Mbappé está de 45.
No puede estar Enzo Fernández de 45. No puede estar Vinicius Junior antes, porque ya jugó Mundial y no fue determinante. No puede no estar. Y si está Neymar en esa lista, debería estar en el top 10 también.
Neymar no está.
Bueno, eso tiene más sentido, pero si estuviese tendría que estar en el top 10. Es una vergüenza esa lista. No puede haber no jugadores
Vamos,
de Argentina.
Senesi está 66.
No, borra, triturar la revista. No, dale, no es seria.
Evi Martínez, 69.
No, 60. No, el Evi Martínez tiene que estar en el top 15 jugadores.
Valverde está en el puesto 40.
Valverde festejó un lateral contra Corea. En un 0-0.
Nico Paz, 88.
No es serio.
¿Quién más? Anthony, 96.
¿Dónde está Rodrigo De Paul?
No está.
No puede no estar De Paul.
No está.
No, es una vergüenza. La peor lista que vi. Para jugar un mundial, no estoy hablando de actualidad de jugadores, estoy hablando de lo que significa jugar un mundial. No puede no estar en esos
jugadores. Hagamos algo. Cuando regreses el viernes, vamos a ver la lista de 100, completa. Nos vamos, regresamos mañana al mediodía. Gracias, Tomás.
Cálmate, no, no, cálmate, ya voy. No, no vengo más.
Chao, chao.